Saludo, estimado radio oyente, desde Nueva York, para usted, Entre Dos Ríos, su servidora, Carmen María Rodríguez, para Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: solo hay una especie de hombres más vil y despreciable que las de los demagogos, la de los que acusan de tales a los que piden serena y honradamente la distribución de la justicia.
Solamente queremos libertad.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí, acompañado de dos analistas políticas, dos activistas. Azabache es una de ellas, desde Argentina. Ella además tiene una gran pasión por la libertad de su tierra para regresarse y continuar su carrera, que le fue truncada por el chavismo. Darlis Arce Pozo, también una gran activista, ingeniero, activista político desde el sur de la Florida. Y quiero comenzar contigo, Darlis, a analizar un poco lo que ha venido pasando en las últimas horas, viendo sobre todo esta movilización del pueblo cubano dentro de la isla el pasado domingo 11 de julio, viendo lo que está pasando también aquí en el sur de la Florida, que el pueblo, su diáspora, su exilio, pide libertad, no dádivas, no prebendas, no negociaciones. Nos recuerda mucho a nuestra tierra natal, a Venezuela. Muchos salieron, muchos protestaron, mucho fue la movilización que el mundo entero vio de millones de personas en las calles y nada pasó. ¿Qué crees tú, mirando esta historia que está escribiendo ahora el pueblo cubano? ¿Cómo va a terminar?
Bueno, yo veo eso un retrato fiel de Venezuela. Todo lo que nos advirtieron los cubanos y sucedió en Venezuela le está sucediendo ahora a los cubanos a la inversa, ¿no? ¿Qué sucede? Que los cubanos solos no van a poder salir del régimen. ¿Por qué? Porque tienen siempre condiciones en desventaja. Por otra parte, yo no creo que estas restricciones que pusieron, que si los envíos, las remesas, eso al final simplemente sirve para alimentar a la gente y que el gobierno, el régimen cubano, se quede con un porcentaje. ¿Qué es lo que sucede? En este momento hay un pueblo levantado, como se levantó en Venezuela, la gente está obstinada, pasando hambre, trabajo, toda una cantidad de cosas, pero resulta que no hay la articulación suficiente como para decir, nosotros en este momento vamos a recibir la ayuda de una coalición de países, ¿verdad? De una coalición, perdón, de países o del gobierno de los Estados Unidos, porque tú llegas allá y ¿qué? ¿Quién está aquí enfrente? ¿Quién está aquí coordinando verdaderamente esa defenestración del régimen? Lo mismo que pasó en Venezuela. Venezuela tiene una oposición que son líderes que tienen caritas, que hablan, que dicen, ¿verdad? Aun cuando contaron con el respaldo enorme que tuvo Guaidó. Sin embargo, si tú en este momento dices, bueno, aquí tenemos un ejército para llegar allá y tomar el poder y vamos a sacar al dictador. Ajá, ¿y quién recibe allá a esa gente? ¿Quién está coordinando y articulando? Es lo mismo que le está sucediendo en este momento a los cubanos. No hay articulación para recibir una ayuda. Y nosotros, ningún país se va a poner a entrar de Rambo, a quitar a todo el mundo por medio y voy a cortarle la cabeza al que está montado en la silla. Eso no existe.
Ese tema de la ayuda internacional, de la comunidad internacional, porque el cubano Azabache, aquí en las manifestaciones que yo he cubierto desde el pasado domingo, que son diarias y son varias al día, no nos damos abasto como periodistas para cubrirla, claman por intervención, además de libertad, intervención. ¿Qué opinas tú?
Mira,
Indudablemente que Cuba se gestó todo lo que está pasando en la región. Ese es el cerebro de este mal llamado socialismo del siglo XXI o comunismo puro y duro. Ahí está el cerebro. Lo que están viviendo los cubanos es que a través del internet, del poco internet que entró a la isla, se dieron cuenta que hay un mundo libre y que el mundo no era esa isla encerrada. El problema es que una vez más el mundo está dejando solo a los cubanos, como el mundo dejó solo a los venezolanos. Entonces, yo siempre digo que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y deberíamos todos hoy, de cualquier nacionalidad, todos somos Cuba, todos somos Venezuela, todos somos Nicaragua, porque si no asumimos que este problema lo tenemos todos y lo dejamos a una isla o a un país, resulta que se te viene la ola encima, porque esto se está diseminando por toda la región, desde Canadá hasta la Patagonia y más allá. Eso es lo que veo. El noble pueblo cubano ha sufrido muchísimo, muchísimo. Son décadas de hambre, de miseria, de muerte, igual que Venezuela. Entonces, este tema, sobre todo a los venezolanos, nos debe pegar muy duro. Lo que pasa es que también estamos luchando con la apatía del venezolano, que también está sufriendo lo mismo que Cuba.
Así es. Mira, Darlis, oyendo a Sabache, una de las cosas que más me ha impresionado de las protestas es cuando yo le hago la misma pregunta, ya con la experiencia que hemos tenido nosotros de estas manifestaciones, de las cuales participamos en calle miles de veces, centenares de veces, cuando estaba vivo el dictador Hugo Chávez Frías. Y el cubano me responde, me dice, hay una llama que se encendió y no la van a poder apagar. Pero cuando tú la recibes con ese ímpetu, con esa fuerza, dices, es verdad, al pueblo no lo puede callar nadie. Te acuerdas de la comunidad internacional, te acuerdas de que solo no se puede porque es desproporcional la fuerza bruta de un régimen que ha sometido a un pueblo por 62 años y que tú vayas a tirar piedras de un edificio que se cayó, o botellas, o piedritas, cualquier otra cosa. Pero yo digo, ¿realmente habrá algo en esta ecuación que permita que el esfuerzo de ese pueblo que se cansó de 62 años de tiranía, de dolor, de miseria, de hambre, de padecimientos, de ver a su gente morirse, tirarse en balsa, fusilados, para resumir rápidamente lo que ha hecho ese castrismo durante estas 6 décadas, ¿habrá algo que se pueda hacer?
¿Pero qué sucedió en Nicaragua con aquel movimiento en abril? Recuerdan que la gente no iba a la calle, los jóvenes. ¿Y qué pasó? Terminó apagándose porque la fuerza es superior, la del régimen. Cuentan con todo, con el dinero, con las armas, con los medios, con los militares, con todo eso.
Entonces tú lo ves imposible salir de esa tiranía. ¿La ves enquistada para siempre y por siempre?
No la veo enquistada para siempre, pero pienso que la única manera que tiene que ser es que esos países se organicen en una clandestinidad con menos bulla, ¿verdad? Y con más apoyo del extranjero, para hacer una medida quirúrgica, así como mataron a Osama Bin Laden en su camita durmiendo, aquí está, se acabó lo que se daba, así como mataron a Hussein, se acabó, porque claro, ¿qué lleva a otro país a tomar la decisión de intervenir en otro? Sobre todo en esta materia tan delicada, donde obviamente va a haber muertes de gente inocente. El que el pueblo se alzó, ya tenemos esa condición, pero tiene que haber la organización para decir, bueno, con quién contacto allá. Imagínate tú en Cuba, yo me hago ese ejercicio todos los días. Tú dices, por cualquier cosa, con una grúa sacaron a Díaz-Canel y a Raúl Castro. Ajá, ¿quién queda? ¿Quién se va a encargar de eso? O sea, no puede ser esa gente que está gritando en la calle. ¿Quién verdaderamente está ahí? Los presos políticos están presos políticos. Ponte tú los sueltos en el momento que se acaba todo. Ajá, ¿y cómo tú vas a reorganizar eso? ¿Qué pasa con esos militares que han apoyado por la razón que fuera y hasta hoy a ese régimen? La dictadura de Pérez Jiménez duró 10 y había sido hasta ese entonces una de las más largas. ¿Pero qué? La gente se organizó en el exterior. Se organizó la gente incluso dentro de las cárceles, ¿verdad? Y así infiltraron los militares hasta que llegó el día y se dio el golpe, pero que hubo una organización. Sin organización no vale gente en la calle, eso van a ser muerto gratis.
Es un buen ejercicio el que hace Darlis, ¿no? El saber a quién se le entrega, cómo organizarse, a pesar de que hay movimientos políticos, pro libertad y democracia, tanto dentro como fuera, en el exilio. Es algo que debe dejarnos pensando todo el tiempo, ¿no? Por esa es la razón, quizás que se justifica, que la comunidad internacional, ojo, estoy diciendo abogado del diablo, yo no voy a hacer una intervención ni quirúrgica ni humanitaria, como la quieran llamar ahora, porque entonces vamos a quedar nosotros asumiendo la invasión de un país en estos tiempos modernos. Y eso no es aceptado por prácticamente nadie. Entonces, te quiero repetir a ti la misma pregunta que le hice a Darlis, a Sabache. ¿Tú crees que, entendiendo que los pueblos solos no pueden, habría alguna manera, alguna vía que tú visualizas como analista que pudiera ayudar a esa comunidad que ha estado pisoteada por tanto tiempo a liberarse de ese castrismo?
Es que la salida es amputar, como dice Darlis, como bien dice Darlis, es la única salida. Si tienes un tumor cancerígeno, tienes que sacarlo de raíz, porque además está haciendo metástasis en toda la región. Mira, esto es, para que nos entienda la gente en casa, como tener en un edificio una vecina que entran a asaltarla y le violan la familia y están matando a la gente y tú eres el vecino, pero no dices nada porque se ve mal que tú digas algo. Y resulta que con el tiempo se escapan de ese hogar y se meten en tu casa y además te enteras que vienen por ti, por tu casa y por todo el edificio. Todo el edificio es el continente entero. Entonces, aquí tenemos una situación tremenda. Hay una cubana, un video de una cubana, que no sé el nombre, que lo dijo muy claro. El problema no es el cambio de presidente, el juego en la superficie es el político, ¿no? En países donde no hay democracia, no hay
república. En este caso, el cambio de gobernante, porque eso no son presidentes, pues es una investidura muy alta para ellos.
Claro, no, estamos en organizaciones criminales, pero está el juego político arriba, que es una pantalla, un dibujo de democracia que no existe en países que no hay ni república, ni Estado de Derecho, ni poderes independientes. O sea, no existe la democracia. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando, es un sistema, es una organización criminal. Así cambien las figuritas, vamos a ponerle marionetas arriba. El sistema está implantado porque toda la constitución, todas las leyes de estos países son la columna vertebral del socialismo del siglo XXI. Tenemos que arrancar todo eso, tenemos que arrancar la ley estructural que ellos se encargaron, utilizando nuestras herramientas democráticas, a crear leyes que convierten lo legal en ilegal y lo ilegal en ilegal. ¿Me explico?
Ahora, pero ese es el proceso, precisamente ese es el proceso de transición. ¿Qué fue lo que hubo en Venezuela cuando Pérez Jiménez tumbaron el gobierno de Pérez Jiménez? Una junta de gobierno. Proba gente que no tiene aspiraciones personales, sino que simplemente dijo, vamos a poner el país en orden. Entonces se revisó la constitución del 62, la constitución, los amendments que se hicieron en el año 69, toda una cantidad de cosas que conformaron verdaderamente la nueva república. Pero tiene que haber una gente comprometida a hacer esos cambios más allá de sus intereses y sus apetencias personales, que es lo que en ninguno de estos países existe. Dime, en Venezuela, ¿quién tú vas a decir que yo soy el que va a tomar el control para poner en estos lugares y después yo suelto? Ninguno, Guaidó. ¿Estás loco?
No, ¿sabes lo que pasa, Ale y Darlis? Que nosotros necesitamos a alguien que asuma el costo de todo esto. Nosotros creíamos que existían organizaciones que podían a subir el costo de esto porque estaban como legales, organizaciones internacionales que nos iban a ayudar a recuperar la libertad. Pero lo que no sabíamos es que esta gente, como fichas de ajedrez, colocaron a su gente en todas esas organizaciones internacionales para que jugaran a favor de ellos en el momento que ellos los necesitaran. Entonces, ¿qué está pasando? Que es como que si tener la policía y el ejército para defenderte, resulta que todos trabajan para el régimen, porque además es de izquierda. Y tenemos el gran problema que estas organizaciones internacionales, la gran mayoría son de izquierda. Entonces, como tenemos una tiranía de izquierda, no intervienen, cuando las tiranías no se deben permitir ni de derecha ni de izquierda. Entonces, el problema es muchísimo más grande que lo que se ve en un país, en un solo país.
Fíjense, dejando de lado un poquito este tema que no queremos descuidar, porque es una lucha genuina, válida, y como tú decías, Cuba ahora somos todos, y tenemos que ponernos, somos vecinos del mismo edificio. Quiero hablar...
Y no podemos quitar el dedo del renglón.
Exacto.
Tenemos que estar apoyando cualquier actividad que los cubanos, dentro y fuera, en el exilio, hagan. Porque quizás colaborando con eso, todos unidos los latinoamericanos podremos zafarnos. Al cortarle la cabeza a Medusa, pues vamos a exterminar todo ese cáncer que se extendió por América Latina.
Pero fíjense, quiero revisar un poco el tema de este programa de Venezuela hoy y quiero que me digan qué está pasando dentro de nuestro país de origen. Ayer, y no sé si compartimos la lectura, quiero su apreciación. Cuando vi el tema de la presentación de la 77ª Asamblea Anual de Fede Cámaras, a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, del régimen, con los empresarios, opositores, yo dije, aquí hay una claudicación. Aquí el empresariado está reconociendo que va a tener que convivir con la dictadura, porque la dictadura está haciendo con todo lo que se roban, todos sus negocios ilegales, una vida de ricos y millonarios. Dentro de Venezuela tienen bodegones, tienen venta de carro lujoso, pero es un pequeño grupo. ¿Es una claudicación, Darly? ¿Es la señal que estamos entendiendo? Es decir, ¿se rindieron este sector importante, no solo los trabajadores, empresarial, la iglesia? Porque ahí está un representante, aunque le llegó una carta del Vaticano, una reacción muy fuerte a lo que es una crítica del dictador Nicolás Maduro. ¿Pero qué lectura le diste tú a ese evento como tal, Darly? Comienzo contigo.
Ellos simplemente dijeron, bueno, los llamaron. Miren, caballeros, ustedes tienen que apoyarnos a nosotros porque si no lo vamos a terminar de fregar con el CNIA, vamos a cerrar, a expropiar, a hacer todo. Están amenazados, sí es cierto, pero ¿por qué llegan a ese punto? Porque ya usted ha hecho negocios con el crimen y el crimen no paga. Y más tarde o más temprano eso iba a suceder. Entonces ellos estaban haciendo negocios y dinero, ¿verdad? Porque dinero en Venezuela, hay mucha gente haciendo dinero y mucho, mucho dinero, ¿verdad? Pero ese, o sea, es un grupito alrededor del régimen. Eso simplemente fue quitarse la careta y vamos a decir que tenemos que hacer esto, nos vemos obligados para sobrevivir en la economía del país, ¿no? Para seguir haciendo dinero con la aprobación del régimen y para darle más dinero al régimen. Porque ahí viene la secuela por debajo de la mesa.
Ese análisis que se hace, que hace Darly García Pozo, mi ingeniero, y estoy acompañado también por Azabache, una activista política de Argentina, ese mismo análisis, hay analistas que señalan que el empresariado ha venido haciendo negocios y ha venido sosteniendo al régimen y a la dictadura durante todo el tiempo. A mí me llevó a pensar eso, ese evento, Azabache, en el paro, aquel paro donde realmente no hubo un paro como tal, porque los negocios tenían que permanecer abiertos porque la gente tenía que comer. Entonces estaba la CTV, la Confederación de Trabajadores Venezuela, en un semiparo, pero los empresarios no se pararon, siguieron haciendo negocios y son los mismos empresarios los que ahora muestran esta realidad de que es una misma cosa y que seguirán apoyando a la dictadura, no al presidente interino Guaidó ni todos los esfuerzos que, mal que bien, la comunidad internacional sigue reconociendo como un presidente encargado. No los 60 países, pero todavía hay un apoyo a esa figura. Entonces, nos mintieron a Azabache, ¿es por eso que llevamos 22 años de este desgobierno?
Mira, Venezuela durante décadas ha estado sometida por gobiernos socialistas de izquierda. No tenemos, yo hice un video alguna vez que dice, en Venezuela se vota pero no se elige, porque siempre, aunque quieras un cambur, siempre te ponen son manzanas, no puedes elegir el cambur. Entonces venimos en una decadencia socialista que se convirtió en este monstruo que tenemos ahorita, que es un comunismo puro y duro, una organización criminal en el poder. Los empresarios, y yo quiero aquí diferenciar muy bien de lo que son empresarios, generadores de riqueza, a los empresaurios. Los empresaurios son parásitos de cada poder que se instala en un país, y de eso lo tenemos en Latinoamérica muchísimo. Entonces, estos empresaurios, que es puntualmente el caso de lo que pasó con Fede Cámaras, nada más se quitaron la careta de lo que vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Se me revuelve el estómago porque esto es toda la denuncia que uno ha venido haciendo afuera.
Es que es el mismo sentimiento que tú estás expresando, que quizás tiene Darley y comparten mucho, es el mismo. Uno lo sabía. Poníamos ejemplo de cualquiera, no quiero personalizar, ¿no? Un empresario aquí famoso en Venezuela. Vamos a poner el de La Polar. Estos empresarios, para poner el ejemplo, no, la crítica no va directamente contra él. Ellos siguieron haciendo sus negocios a lo largo de este tiempo, como empresarios, como grandes empresarios, lo tenían que hacer. Pero entonces, yo me cuestioné si había claudicación, negociación debajo de fondo, o realmente son obligados, porque yo creo que cuando tú tienes principios bien basados, sea lo que sea, y el exilio histórico cubano lo demostró también, desde el principio salieron cuando comenzó esta revolución el 1 de enero del 59. Entonces, sí. Pero seguir en una dictadura sabiendo que te están pisando, oprimiendo y que vas a ceder, es que hay una confusión de sentimientos lo que yo tengo, porque a mí sí me pareció, estamos en uno de los peores momentos de esta historia, sí, de la historia, sí, de la lucha por la libertad de nosotros.
Así es, porque vamos al Estado comunal, está en el plan de ellos, en el plan de la patria grande, que lo llaman ahora, es convertir Latinoamérica en estados comunales como la URSS. Lo tienen escrito ellos y es público, o sea, pueden ver todas las cosas del Foro de Sao Paulo, el Foro de Puebla, lo tienen escrito además, y además lo pregonan a viva voz. El tema con esto es que están pisando la humanidad de lo que ha ocurrido en Venezuela. Tenemos 360 mil muertos o más. Tenemos más de 6 millones de venezolanos desplazados forzosamente por el mundo y todavía siguen saliendo. Entonces, estamos hablando de vidas humanas. Entonces, lo que han hecho estos empresarios ayer es quitarse la venda y darle la bienvenida al régimen que siga haciendo lo que le da la gana y que nada más una pequeña cúpula de poder se enriquezca. Eso hay que señalarlo, eso no hay que permitirlo. Y yo vuelvo y te repito, Ale, la comunicación es el poder que tenemos para presionar a la comunidad internacional y no aflojar, al contrario, aprovechar todo esto de Cuba, que es una luz de esperanza para Venezuela, para seguir alzando la voz, para lograr los objetivos. Tenemos que acusar a esa comunidad internacional, tenemos que obligarlos a que nos respondan. No es posible que la gente en Venezuela siga muriendo y estos empresarios celebrando esa cochinada que hicieron. Somos latinoamericanos defendiéndose de una tiranía que se está diseminando por toda la región. Entonces no es solo Cuba, somos todos, todos queremos libertad. Porque hasta mi mismo país donde yo estoy está más cerca de Venezuela que de otra cosa. Argentina, lamentablemente, ha comprado ese modelo y así muchos países, lo podemos en algún otro momento apuntar a cada uno, pero esto está sucediendo y esto nos incumbe a todos, porque el que más dé vuelta la cara le va a llegar también. Entonces, claro, tenemos que unir esfuerzos y ahí es donde el mensaje que quiero dar es no bajar los brazos y la apatía, voten la apatía, porque esto nos incumbe a todos. Vamos a todos a luchar por nuestra libertad desde nuestro sitio, nosotros como comunicadores y hasta con un retuit, un comentario, el difundir nos ayuda a que la voz se siga alzando.
Dale, te quedan 15 segundos, se lo robó a Sabache.
No, bien, perfecto, porque estoy muy de acuerdo con ella lo que dice, pero también creo que esperanza sin acción no lleva a nada. Lo que hay es que organizar a la gente y hacer un baremo, que es lo que usted quiere, que es recoger realmente lo que siente la gente, organizarlo, y que verdaderamente, no es que vamos a conseguir ni un líder, ni un mesías, no, alguien que se responsabilice y diga, vamos a tomar la batuta de esta manera. Esa es la única manera de salir.
Muchísimas gracias, Darlis y a Sabache. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en este espacio de Venezuela Hoy. Soy Alejandro Marcano Santelli. Hasta una próxima oportunidad.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.
Las 24 horas.
Por los 1180 AM.
Por nuestras frecuencias de onda corta.
Y para todo el mundo, por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba.